Hola a todos, hoy es miércoles live y hoy vamos a hablar de un tema súper interesante y que tocamos con mucha constancia, principalmente porque viene a colación en muchos de los talleres que trabajamos, específicamente Make It Happen, y también cuando trabajamos talleres relacionados con gestión del cambio y de liderazgo. Hoy vamos a hablar acerca del desarrollo de nuevos hábitos y cómo nuestro cerebro funciona ante eso. A mí me gusta mucho abordar, hay muchas formas de explicar la manera como nuestro cerebro absorbe o procesa esto de generar un nuevo hábito. Que si un hábito es una acción que has repetido tantas veces que tu cuerpo, tu organismo, tu cerebro puede hacerla en piloto automático, por ponerle alguna frase sencilla de recordar o de comprender. Sin embargo, Daniel Kahneman, que es uno de los padres de la línea de investigación del comportamiento humano, divide esta forma de actuar del humano a través de su conciencia en pensamiento lento y pensamiento rápido. A mí me gusta muchísimo también compartir o comentar al tocar este tema el trabajo que ha hecho Joe Dispenza en el área de neurociencias, analizando cómo las acciones conscientes y aplicar estrategias como la meditación podrían impactar directamente en el desarrollo sostenido de los hábitos. Pero antes de entrar en materia, me gustaría decir dos cosas. La primera, ya saben que tengo a Rodolfo, el perro, que tiene más personalidad que cualquiera de todos nosotros acá. Y bueno, a veces le gusta hacer como que entradas... Hola, José. Le gusta hacer entradas sorpresas a mi oficina. Así que bueno, si escuchan a alguien ladrando, bostezando o cualquier otro sonido, es Rodolfo. Y el segundo mensaje de hoy es para desearle cumpleaños a Desire y a José. José, estás de cumpleaños. Y bueno, les deseo que pasen un muy feliz cumpleaños a ambos. Y ya dicho esto, arranquemos con el tema de hoy. Una forma de desarrollar un nuevo hábito tiene que ver con identificar quién es esa persona que quiero ser y cómo se comporta. No me canso de volver a ese punto porque una de las razones, uno de los retos de la conciencia humana, es decir, de la capacidad de inteligencia, de la capacidad de conocimiento del humano, es aprender a controlar la mente. Nuestra mente es capaz de generar miles de pensamientos en un día. Sin embargo, los estudios dicen que somos capaces de realizar un número finito de decisiones al día. ¡Hola, Rubén! Esto significa que concentrarnos en las acciones que van a impactar en el largo plazo en la vida que quiero tener, en la persona que deseo ser para mí y con mi entorno, implica una alta concentración. Eso es lo que Daniel Kahneman llama pensamiento lento, porque implica detenernos a pensar para actuar de una forma específica. ¿Dónde está el reto aquí? En el momento que queremos desarrollar un nuevo hábito, no sucede de la noche a la mañana. Es a veces doloroso, fastidioso, y ahí es cuando entran conceptos como la disciplina. Por esta razón, por el proceso de transición hacia desarrollar este nuevo hábito, que solamente es factible exponiéndonos varias veces con constancia y de forma acumulada, es decir, acumulando pequeños cambios, pequeñas acciones constantes, es que la disciplina se ha ganado la mala reputación de ser como un proceso doloroso. Pero en verdad, la disciplina es un acto de amor propio hacia lo que quieres alcanzar en el futuro. ¿Qué significa esto? Para ponerlo en lenguaje de corredores, en honor a que Gusta está aquí, cuando los corredores buscamos nuevos ritmos, hay dolor al exponernos a una sensación a la que no estábamos acostumbrados. Es decir, cuando empiezas a acelerar, sientes que empiezas a pensar, me estoy ahogando, me va a dar un infarto, me duelen las piernas, este top me molesta. Nuestro cerebro está creado para buscar razones que nos alejan del proceso de cambio, porque está creado para defendernos y no exponernos a riesgos. En el momento en que nosotros queremos desarrollar un nuevo hábito, significa pensar de forma lenta para comprender lo que estamos sintiendo en función de lo que queremos alcanzar y exponernos a esa acción de forma constante y continua hasta que nuestro cuerpo pueda hacerla sola sin que tengamos que pensar. Para poner un ejemplo menos extremo, pero más cotidiano o que nos ha pasado a todos, en especial a quienes son papás, enseñarle a tus hijos a cepillarse los dientes. Los niños al principio, la mayoría de las veces les da fastidio, o no quieren, o hoy sí quieren, pero mañana no, pero mañana sí, y hay miles de excusas, me duelen los dientes, la crema dental sabe feo, me la tragué, tengo sueño, no me gusta este cepillo, ¿por qué me tengo que cepillar los dientes? Hasta que simplemente se convierte en el adolescente o en el adulto que no puede salir de su casa sin cepillarse los dientes. Pero hay un proceso de transición que implica constancia. ¿Qué pasa con los hábitos cuando somos adultos? El nivel de conciencia que tenemos en la adultez significa que sentimos más porque estamos más conectados a lo que está sucediendo y estamos pensando todo el tiempo en lo que está sucediendo. Quiere decir que somos más conscientes de lo que esto me duele o no me duele o lo que me hace sentir o el miedo, la incertidumbre que me genera futuro o la tristeza o la depresión que me genera con alguna relación, alguna situación pasada. El reto del humano es aprender a controlar la conciencia y calmar los pensamientos para poder desarrollar, para poder enfocarnos en las acciones que nos convierten en el humano que decidimos ser, sea en el ámbito personal o de trabajo. El desarrollo de nuevos hábitos, la mayoría de las veces el error que cometemos es que queremos dar saltos muy grandes. Porque simplemente, principalmente porque estamos en un mundo donde cada vez la instantaneidad es más común. La satisfacción instantánea es constante. ¿Me gusta algo? Le doy like. ¿Quiero que me transfieras dinero? Entro a mi teléfono, te transfiero y ya pasa. Una vez di este ejemplo en un taller y alguien me dijo, bueno, lo que pasa es que a mí la plata no me cae instantáneo. O sea, en la cuenta de la persona. Pero bueno. Estamos cada vez más acostumbrados a hacer acciones instantáneas y hace que conscientemente el tiempo que implica desarrollar un nuevo hábito sea más doloroso. Sin embargo, si hacemos cambios pequeños y constantes y celebramos esa pequeña acción, tenemos más oportunidades de ser exitosos en ese cambio. ¿Qué quiere decir esto en español? Significa... en hábitos que la gente pone sobre la mesa en la mayoría de los talleres, que tienen que ver con bienestar y luego con la parte de liderazgo. Con la parte de bienestar, si eres una persona que quiere hacer un cambio hacia el estilo de vida que quieres llevar porque quieres ejercitarte más, hola Ivy, quieres ejercitarte más o quieres comer mejor, es mucho menos factible que alcances la meta que quieres si un día te despiertas y quieres ir todos los días al gimnasio durante 2 horas y hacer clases extremas. Tu cuerpo se va a sentir muy dolorido, al tercer día vas a sentir que esto es muy duro, a las 2 semanas vas a olvidar por completo el motivo por el cual estás allí, al mes vas a haber renunciado. Y el problema de renunciar es que reafirma porque nuestro cerebro es como un software que guarda información pasada. Si queremos definir en quién nos queremos convertir, tenemos que utilizar la visualización para establecer un mapa hacia el futuro. Lean los libros de Joe Dispenza, en verdad. Y además que el tipo está regado por todas partes en internet y es muy fácil de consumir si lo que te gusta es escuchar. Dependiendo de la inteligencia que tengamos, si lo que te gusta es escuchar, pues escuchen a Joe. Este proceso de generar hábitos tiene que ser constante y pequeño. Si quieres empezar a entrenar o hacer ejercicio, celebra, y esto no tiene que ver con esta visión que no la critico, sino es otra forma de aterrizar las ideas, esta visión que es mucho más espiritual, como alégrate la vida y no sé qué. Al decir celebra significa alégrate de que te levantaste, fuiste y entrenaste y le diste una vuelta a tu cuadra un día. Al día siguiente, a la misma hora o durante el día, cualquier momento que puedas, te vuelves a poner tus gomas y vuelves a salir y das la vuelta. ¡Hola! Además que me encanta tu usuario. Sabes que yo tengo una admiración infinita por los artistas y las personas que tienen un don para expresar lo que ven de la vida a través de la música o la pintura o cualquier tipo de arte. Y saber de que hay personas que son artistas, se conectan con mi mensaje, es para mí un honor infinito. Dicho este paréntesis, celebremos los pequeños cambios que emprendemos para desarrollar un nuevo hábito. ¿Por qué? Porque si durante 3 días a la semana, 3 días, comprométete con 3, te levantaste y le das la vuelta a tu cuadra, te devuelves a tu casa, a la vuelta de un mes vas a decir, wow, siento que puedo hacer un poquito más. Ay, voy a hacer un poquito más. Ay, tengo un poquito más de tiempo. Ya tu cerebro va a dejar de buscar excusas, de darte excusas para mantenerte en su zona de confort. La zona de confort no es algo malo, simplemente es lo que el cerebro reconoce y quiere mantenerte ahí porque es lo que él conoce. Y por eso levanta alarmas para alertarte de, hey, no sé cómo actuar ante esto, no me duele o no me gusta y quiero que estés alerta de que esto es nuevo. Mientras más nos exponemos a esa persona en la que me quiero convertir de forma pequeña, constante y continua, más oportunidades de éxito tenemos de convertir esas acciones en un hábito, que significa que hacemos algo de forma inconsciente. Ya no tenemos que pensar para que suceda. Los hábitos ya son pensamientos rápidos. No estoy haciéndolo de forma consciente. ¿Cómo esto se aplica al liderazgo y cómo en nuestra interacción con el entorno? Define quién quieres ser. No me voy a cansar de volver a ese punto. Si el líder que quieres ser es una bitch que está todo el tiempo mandando a la gente con un látigo y tu forma de interactuar con el mundo es a través de ser un gran opresor para utilizar tu posición de poder y lograr lo que deseas, genial. Entonces desarrolla ese tipo de hábitos, ¿no? Grita, no diga a la gente que tú no quieres escuchar, que aquí se hace lo que tú dices, dale duro a la mesa y sigues adelante. Mientras más lo hagas, más difícil va a ser volver atrás. Si tu meta es ser un líder que conecta y suma, que comprende que el liderazgo es un trabajo de dos caras, donde estableces una visión, es decir, hacia dónde queremos ir, pero trabajas hombro con hombro para alcanzarla, es decir, también eres team member, debemos actuar de forma constante y continua como actúa un team member. ¿Cómo actúa un team member? Un miembro del equipo identifica las capacidades que los otros tienen para sumar en pro de esa visión, une esfuerzos, trabaja en equipo para celebrar y registrar las buenas prácticas y lo logrado, y para identificar y trabajar en función de lo que no se logró, el fracaso. Es parte de lo logrado y lo no logrado. Se hace responsable de alcanzar esa visión. La responsabilidad activa es un hábito. Todos tenemos, dependiendo de nuestro bagaje cultural, el hábito o la tendencia a no querer ser señalados porque socialmente la responsabilidad es vista como culpa. Pero un buen líder comprende que existe una responsabilidad en conjunta en función de la visión que se quiere alcanzar. Y esa forma de abordar la responsabilidad estableciendo relaciones recíprocas tiene que ver con los hábitos que desarrollamos. Si nuestro hábito está enfocado en señalar al culpable y no en buscar soluciones, ese es el liderazgo que vamos a impregnar en nuestro equipo. Esa es la forma como nuestro equipo de trabajo se va a desenvolver, porque van a buscar culpables en vez de soluciones frente a las adversidades o los retos que se enfrentan. Si como team leader podemos tolerar, hacemos el hábito, es decir, acciones pequeñas, constantes y continuas, de detenernos a pensar en la acción, identificar la forma más adecuada de transmitir el mensaje, aprender a callar cuando es importante y dar la palabra acertada, son una serie de pasos para los cuales hay que detenernos y actuar. Por eso Daniel Kahneman, que es el padre del estudio del comportamiento humano, define el desarrollo de hábitos como el pensamiento lento, que es decir, acciones conscientes, detenerme a pensar cómo quiero actuar, cómo esto me hace sentir y cómo impacta en otros. Ayer hablaba con uno de mis mentores y le comentaba, es difícil, y no quiero decir difícil con que hay sufrimiento, vamos, si te echaran agua caliente, sino es difícil porque implica un proceso de deslastrarte de tu ego, generar cambios sostenibles en ti, pero que impactan en el otro. En las relaciones interpersonales es muy común que nosotros queramos ser reconocidos o nosotros nos querramos sentir bien. Y la verdad es que las relaciones interpersonales no tienen que ver tanto con cómo yo me siento, sino con quién yo quiero ser y cómo quiero impactar en el otro. Y eso va a tener un impacto directo en mí y cómo yo actúo. Y muchas veces la forma como tengo que actuar va a sentirse no incómoda y voy a decir frases como esto no se siente bien o yo no soy así. Porque el proceso de cambio consciente implica una acción de fuera de mi zona de confort en la cual mi cerebro pone alerta para avisarme que yo no soy así, pero no se trata de quién soy, se trata de quién quiero ser y cómo esa persona que yo quiero ser impacta en los demás. Eso es lo que hace el camino difícil de definir el líder que quieres ser y cómo puedes aprender, cómo podemos aprender a tener a dar la palabra acertada, aprender a callar y reconocer los logros de otros sin resaltarme a mí como el que se la sabe todas. Todo está conectado. El desarrollo de un nuevo hábito tiene que ver con detenernos a pensar y actuar de forma constante, continua y disciplinada para generar un cambio que es sostenible en el futuro, con pequeños pasos que se repiten todos los días hasta que el cerebro lo pueda hacer solo sin pensar conscientemente. Cuando esa acción deja de ser consciente, de acuerdo a Daniel Kahneman, esto salta a ser un pensamiento rápido. El ejemplo que dimos al inicio fue, ya no tienes que pensar que te tienes que cepillar los dientes, que simplemente te paras y lo haces. Tú como adulto ya no sientes esa necesidad, no tienes esa necesidad de, ay, que tengo que cepillar los dientes, sino que crees que no puedes salir sin hacerlo. Se convierte en algo que puedes hacer solo. Solo para cerrar y para introducir el tópico de la semana que viene, en el proceso de generar cambios que impactan en nuevos hábitos, el humano adulto puede hacerlo de dos grandes maneras. O lo hacemos de forma consciente, reconociendo que va a haber, que nuestro cerebro va a identificar tensión o lo que llamamos fricción, en liderazgo fricción, porque estoy haciendo algo con lo que no me siento muy cómodo, pero comprendo que está relacionado con una visión, con la persona que quiero ser, con el impacto que quiero tener en otros, con lo que quiero alcanzar en mi vida personal y en mi negocio. O lo podemos hacer a través de lo que llamamos el trauma. Me enfrenté a algo que fue tan traumático emocionalmente que ahora estoy enfocando mi total conciencia en esto. Las situaciones de trauma son distintas dependiendo de cada ser humano, de cada individuo, todos lo percibimos de forma distinta. Pero mientras más traumática la situación, más dispuesta está nuestra conciencia a prestar atención. Cuando la conciencia se detiene y presta atención, ¿por qué esto pasó? ¿Por qué me sentí así? Bueno, suceden dos grandes cosas. Dependiendo del bagaje cultural y las experiencias a las que nos hayamos enfrentado, podríamos desarrollar una actividad de takers, ahora voy con todo y le voy a hacer lo mismo a todo el mundo, o desarrollamos una personalidad, un rasgo de personalidad de givers que tiene que ver con aprender para generar cambio positivo. Una vez en una sesión de trabajo con Tony Robbins me dijo, te estoy diciendo, y usualmente un coach no te dice lo que tienes que hacer, te estoy diciendo que aprendas a elegir bien. Elige entre utilizar la disciplina para alcanzar las cosas que quieres en el largo plazo y sentirte bien contigo mismo y el jefe o el líder que eres en el tiempo, o aprende a generar cambios a través del dolor. ¿Qué vas a elegir? Y me dijo, pick right. Y es verdad, let's pick right. Es hacerlo de forma consciente y entender que en ese proceso de cambio va a haber fricción, pero que es factible. Y que no esperemos a las situaciones traumáticas no vista como malo, sino que estamos expuestos a algo que no nos esperábamos, que hace que nuestra conciencia esté full in. La semana que viene vamos a hablar acerca de la fricción en el liderazgo y para generar procesos de cambio. Hay una serie de, según Brian Little, que lo adoro, Brian Little define una serie de situaciones a las cuales el ser humano se expone para generar cambios. Las más importantes tienen que ver con el amor, no solamente el amor romántico, sino el amor de madre o de padre, y los cambios personales o profesionales o de negocios. La semana que viene vamos a hablar acerca de la fricción en los procesos de cambio, identificar esos cuatro tipos que son traumáticos, entre comillas. Tenemos que aprender que el trauma no significa una cosa mala, sino algo que nuestro cerebro no se esperaba, y cómo manejar el proceso de fricción para generar el cambio que queremos. Espero que tengan un feliz miércoles de Miércoles Live. Y bueno, viste de que alguien ya me dijo el chiste en estos días de que, ¿sabes qué? Yo creo que enero fue como que la muestra gratis de 2019. ¡Ey! ¡Es febrero! ¡Let's make it happen! Y dale, mi reina, que ya se fue enero. Bueno, no, mentira, fue un free trial. Nos vemos. Bye.